pones un poroto, adorne el 3% de Karina, Españolo, Demian Reidel. Después están los grandes, Caputo, Bausili, Sturzenegger, etcétera. Y en el medio está Caputo joven, que quiere batear en las grandes ligas y está repartiendo la torta. Lo que sí sería bueno que la oposición se despierte. Recuerdo que el año pasado el Chivo Rossi había dicho que había advertido desde el peronismo a los privados, diciendo, che, todo lo que hagan con estos piratas del asfalto, sepan que se va a revisar cuando lleguemos al poder.
Pero no hubo ni siquiera un posicionamiento común.
No, ni siquiera un posicionamiento común. Con lo cual es como están, siguen...
Tampoco antes, digamos todo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, tampoco hubo posicionamiento común y una idea clara con respecto a la soberanía y a la importancia de la vía navegable troncal, ¿no?
No, completamente. Eso es como un tema que pasa a segundo plano. No hay una idea clara, la tuvieron, creo, hemos hablado en este programa con Jorge Tayana, que tiene una idea clara al respecto, pero efectivamente como claro,
pero más allá de posicionamientos individuales,
¿no? Exacto, más allá de posicionamientos individuales, no hay una idea conjunta y clara. 8 de la mañana, quien dice 8 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la mañana, un minuto en todo el país. El cielo nublado con neblina en La Plata y alrededores. Temperatura 13 grados, humedad 99%. La situación del idioma se debatirá el lunes en la legislatura. Será desde las 13 en una sesión especial pedida por la oposición en la Cámara de Diputados de la provincia. El mismo día habrá una sesión ordinaria en medio de las negociaciones entre los bloques por el reparto de los fondos para los municipios. La provincia convoca a completar sus esquemas de vacunación a quienes viajen al Mundial. Desde el Ministerio de Salud, Leticia Seriani le explicó a Informa Provincia que se necesitan los refuerzos contra la gripe, el COVID y la triple viral, dada la circulación de sarampión en México, Estados Unidos y Canadá.
Estamos recomendando que todas aquellas personas que vayan a viajar al Mundial primero revisen sus carnet de vacunación y en el caso de que no tenga las dos dosis de la vacuna triple viral, sumadas también la dosis de campañas que se hicieron en 2006 y 2008, puedan vacunarse nuevamente. Lo mismo aquellas personas que no tienen carnet, es muy importante que preferentemente 15 días antes de viajar puedan vacunarse, dado que hay circulación del virus en distintos países, puntualmente en los tres países en los cuales se va a estar desarrollando el Mundial, pero también es un evento que reúne personas que vienen de otros países del mundo donde también hay casos activos de sarampión.
España se prepara para recibir al Papa. León XIV llega mañana a Madrid, primera escala de su viaje, que incluirá paradas en Barcelona y las Islas Canarias. Combinará actos multitudinarios, la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un discurso en el Congreso y un homenaje a los migrantes muertos en el Atlántico.
Deportes.
La selección argentina tuvo su último entrenamiento en Kansas City antes de partir a Texas, donde este sábado enfrentará a Honduras en un amistoso, con la buena noticia de que Julián Álvarez volvió a trabajar en el campo de juego. El plantel de los campeones del mundo partirá a las 12 del mediodía hacia justamente Texas para enfrentar a Honduras este sábado a partir de las 21 horas en el primer amistoso preparatorio para el Mundial. Previo al encuentro habrá conferencia de prensa de Lionel Scaloni a partir de las 19:15 de este viernes y media hora después otro entrenamiento del albiceleste, en este caso con los primeros 15 minutos abierto a la prensa. José Goncalves, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo se encuentra nublado con neblina en La Plata y alrededores, la temperatura 13 grados, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Naval.
Digamos, digo...
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
Mi impresión, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
De la mañana. Seguimos en Napal por Radio Provincia. Y hoy tenemos, no sé, hay como una especie de frenesí de terraplanismo. Estos muchachos tan dulces. Así que cuando están dulces... Van por los medios proponiendo terraplanismo explícito, pelotudeces, ideas imposibles de implementar, para que nosotros las comentemos, y lamentablemente las comentamos, porque sería casi peor no comentarlas. Sturzenegger nos explicó, como decía en el editorial, que no hay forma de financiar la universidad pública y gratuita. Es decir, esa universidad pública y gratuita que durante 74 años se financió antes de la llegada de Milei, hoy ya no se puede financiar. Es un viejo truco habitual de nuestra derecha, hoy extrema derecha, que apenas llega al gobierno se da cuenta que todo lo que tiene que ver con derechos de los muchos es infinanciable. Bueno, lo que propone Sturzenegger, dice, bueno, si lo quieren financiar hay que aumentar el IVA. Eso es maravilloso. Es decir, el impuesto que pagan los muchos es la única manera de financiar la universidad. No es que ellos bajaron ganancias en el RIGI, bajaron bienes personales, bajaron retenciones. Eso,
no, pero además
eso
no entra. Ellos no venían a gestionar y bajar los impuestos.
Claro, exacto.
Supuestamente podían garantizar todo.
Todo, pero ellos decían, che, puedo hacer todo. Ahora dicen, no, mira, no puedo hacer obra pública, no puedo... financiar la universidad, no puedo pagar los medicamentos que antes se pagaban. Pero bueno, escuchamos a Federico Sturzenegger con Ramón Indar.
Esa ley para nosotros tiene un problema de origen muy básico y me parece que es muy importante.
Te agradezco
mucho que me traigas el tema a colación. Porque nosotros decimos, el Congreso no puede emitir una ley. Hay una ley, hay dos leyes que básicamente dice que el Congreso no puede emitir una ley sin decir de dónde viene la plata. Y es muy fácil para el Congreso decir dónde viene la plata. Porque, por ejemplo, el financiamiento universitario, hubieran dicho que subíamos el IVA 1.5% y listo, se acabó la historia. Está bien, listo. Pagamos todos los bienes 1.5% más, todo lo que compramos en Argentina y hacemos lo que...
¿Reasignar partidas para hacer cumplir?
No en esa magnitud. Entonces, pero además no importa si puede reasignar o no. Hay que generar los recursos. El Congreso tiene, porque eso es muy sabio, porque si no, es un tema político lo que hace el Congreso, que es tratar, digamos, de ponerlo en un lugar incómodo al Ejecutivo sin hacerse cargo, que ese gasto hay que financiarlo. Yo digo, muchachos, digan cómo se financia esto, no hay ningún problema. Y es facilísimo. Súbanle el IVA 1.5% y se acabó la historia. Se financia. Ahora tendrán que decirle a la sociedad, todo lo que todo el mundo va a comprar va a salir 1.5% más, van a pagar 1.5% más, les van a bajar el salario 1.5% más para financiar esto.
Esto es genial, porque cuando bajaron ganancias, cuando bajaron las retenciones, que es un montón de dinero, cuando en el RIGI bajan ganancias de 35 a 25 y en el Super RIGI, como vimos el otro día, de 25 a 15, no es que dicen, che, esto lo vamos a financiar de determinada manera. Ahí no hay financiamiento necesario. Pero para financiar la universidad, que, insisto, hace 75 años que viene siendo financiada por el presupuesto nacional, eso hay que encontrar un modo de financiamiento y tiene que ser el IVA. Es decir, el impuesto más
regresivo
que tenemos. De hecho, el Estado vive de IVA en vez de vivir de ganancias, como ocurre en los países serios que estos niatos quieren imitar. Pero la perversión es siempre la misma. Es decir, che, no se puede, no hay plata, y para que haya plata le tenemos que subir el IVA. Pero bueno, después entró en modo Sturzenegger, en modo libertario pelotudo, donde no es necesario hacer la revisión técnica de los vehículos. Y da una explicación maravillosa. Lo escuchamos.
Nosotros lo que hicimos es, vos tenés el código de tránsito. El código de tránsito dice que los vehículos tienen que tener una revisión técnica obligatoria. Escuché el debate que tuvieron.
Sí.
Todo esto es una discusión. Podemos hacer, digamos, un pequeño pie de página porque las estadísticas viales indican que solo el 1% de los accidentes se producen por defectos de los autos. O sea que arranquemos por ahí, ¿no? O sea, digo, no estamos discutiendo la revisión porque nosotros no hemos sacado la revisión sigue, pero digo, hay una discusión para tener, ¿no? O sea, hemos montado toda esta estructura de control para algo que es el 1% de los accidentes, por eso hay muchos países que no la piden a la BTV, o la piden solo cuando cambias el auto, o cuando lo vendes al auto, lo que fuere. Además de ese 1%, el 70% es neumáticos y frenos, que es obvio, ¿no? O sea, sí. Si te rompe la lucecita adentro...
Esto es maravilloso. El tipo toma un dato, dice, che, el 1%, es decir, los accidentes mayoritariamente no ocurren por defectos del auto, entonces vamos a eliminar justamente el control sobre los defectos del auto. Es genial. Este, justamente porque controlás los autos técnicamente es que no hay problemas técnicos en los accidentes. Es como si el gerente de marketing de Coca-Cola fuera a ver al CEO en Atlanta diciéndole, che, a Coca-Cola la conoce todo el mundo. ¿Para qué gastamos plata en publicidad si ya la conoce todo el mundo? Che, gastamos plata en publicidad justamente para que la conozca todo el mundo. Y esto es exactamente lo mismo. Es una especie de... El camisa parda que está enemistado con la lógica. Tiene como una especie de... se genera un mutuo desprecio entre el camisa parda y la lógica. Y siempre además esta cosa, hay países, no sabemos qué países, no sabemos qué, da igual, está ahí, algo tiene que decir y va a decir. Otro que algo tiene que decir es nuestro gran amigo Cristiano Ratazzi, que aprovechamos para saludar, el retoño bobo del clan Agnelli, que lo condenó a los bordes del imperio. Nació en la Argentina, habla en cocoliche como Eddie Pequeñino, pero nos da un dato interesante con honestidad brutal.
Yo sigo invirtiendo, porque además sigo invirtiendo porque me interesa que el país crezca, me interesa que mis hijos y mis nietos estén en un país que crece, pero hay momentos en el cual todos dudan y la verdad, cuando me hablan todavía cuánto vale el dólar y compañía, todos hacemos las cuentas en dólares. Si hacemos las cuentas en pesos, la hacemos por algún interés particular, por ejemplo, de bajar los salarios levantando el dólar y manteniendo el peso más abajo.
Bajar los salarios es lo único. Estos tipos, estos supuestos empresarios, che, lo único, el único instrumento que tienen es bajar salarios. Pero no hay otra cosa. Es decir, nuestra burguesía empresarial, nuestro establishment empresarial, tiene un solo botón que es bajar los salarios.
Sí. De todas maneras, qué locura, ¿no? Porque digo, esto usan garratas y todo lo que estamos escuchando es una crónica de lo que ya sabíamos. Sabíamos que iba a suceder en el país, que venían por eso, venían por la baja de los salarios, por la desregulación, que no les importa nada las consecuencias de esa desregulación, no les importa la vida, ¿no? La vida de los argentinos pasa a ser algo absolutamente desechable.
Completamente.
Argentinos de primera y argentinos de segunda, la mayoría son de segunda.
A mí me gusta esto de desregular todo, salvo lo que les interesa a ellos, es, por ejemplo, seguridad. Porque vos le podés decir, Cristiano, mira, yo no quiero pagar con mis impuestos la cana que protege tu propiedad. Che, protegela con un rifle. Digamos, protegela, y si no podés protegerla, vas a perder tu propiedad, es el mercado. Llega alguien, te ocupa la casa, es un riesgo a tener. No, ellos... Para sus propiedades sí requieren del Estado. José Mayans habló ayer de la evolución del PBI del 2015 ahora.
¿Termina el gobierno de Cristina Kirchner 12 años de gobierno populista, como dicen ustedes y la propaganda de ustedes? El PBI del país, vuelvo a reiterar, 620 mil millones de dólares. Hoy la República Argentina no tiene PBI de 6... Después, 10 años después, la Argentina no tiene ese PBI. Tiene un PBI inferior. Le digo a Patricia para que escuche, para que aprenda, porque ella fue ministra de todos esos gobiernos desastrosos. ¿Verdad? Porque puede decir cualquier cosa y no maneja ni siquiera información. ¿Verdad? No maneja información. Entonces, le vuelvo a reiterar para que escuche y aprenda. 620 mil millones de dólares. Hoy el país que dice que está progresando no tiene 600 mil millones de PBI. 10 años después, ¿eh?
10 años, más de 10 años, bajó el PBI desde que no gobierna la presidenta extravagante, subsahariana. Lo escuchaba el canciller Pablo Kirno, otro de la runfla financiera del equipo económico, que explicaba que para tener éxito hay que hacer todo lo contrario a lo que hizo o dicen los kirchneristas, y es fabuloso. Haciendo todo mal, el kirchnerismo dejó en 2015 un país desendeudado, con un PBI mayor, con sueldos y jubilaciones más altas, y sobre todo con el control de YPF y Vaca Muerta, que explica el actual superávit energético, que es la gran carta que dispone, que tiene este gobierno. Y terminamos con un personaje del que habías hablado ayer, Coco Maíquez.
Ah, claro.
Coco Maíquez, me pareció, ustedes saben, bueno, para quienes no estén al tanto, Coco Maíquez hizo una denuncia, denunció esta connivencia entre magistrados o sí, miembros del Poder Judicial y periodistas.
Claro, sí, de alguna manera dijo que hay integrantes del sector judicial que sufren persecución mediática. Estamos hablando de un tipo que fue pago por Clarín al lago escondido, pero está sufriendo en este momento algún tipo de persecución, o así lo siente, y pidió justamente poner el foco en lo que puede ser, bueno, la transmisión de información de algunos magistrados a periodistas y a determinados medios de comunicación.
Bueno, la senadora mendocina, Anabel Fernández Agá, de Unión por la Patria, habló sobre Coco Maíquez.
Así concluye: los métodos y la lógica mafiosa, dice Maíquez, como alertaba Falcone, no es algo privativo de las organizaciones criminales, sino de todos los poderosos que buscan condicionar el normal funcionamiento de la justicia y obtener de los jueces resoluciones favorables a sus coyunturales intereses económicos y políticos. Hola, ¿qué tal? Para lo cual, primero los ensucian, luego los aíslan y finalmente los matan. Aunque tratándose los medios que sea, esta última, una muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica. Esto es lo que dice Coco Maíquez. Yo reitero, bienvenido, Maíquez. Coco, bienvenido. Estaría bueno que le dé una lección de lawfare al ministro, ¿no? Que es el que estaba llamando para que entraran todos los pliegos, porque uno de sus aliados se había puesto nervioso que no entraba el pliego del hijo. Esto que describe un señor que tuvo amplia mayoría acá en el Senado hace unas semanas, esto que describe este señor, camarista de casación, padre del ministro de Justicia, padre de un procurador, de un fiscal, es lo que nosotros venimos denunciando hace años, de la persecución política a través de intereses económicos y de medios de comunicación que desgastan a dirigentes políticos, los malgastan en la ciudadanía, y luego esa sentencia que piden los medios sale. Sentencias que ha firmado este señor también.
Me parece una gran definición la de la senadora. Es decir, Coco Maíquez, que como bien lo describió Feli, forma parte de la runfla judicial, fue nombrado a dedo por Macri, fue confirmado por su propio hijo, ministro de Justicia, sí, fue al lago escondido.
Sus hijos, porque uno está a cargo hoy del Ministerio de Justicia de Nación, e inmediatamente lo nombró a su hermano en su equipo, Esteban Maíquez, digamos. Es realmente una casta, ¿no?
Que era fiscal.
Se lo llevó con él.
Pero lo gracioso es este niato que lo que denuncia es lofer. Sí, lo que denuncia es connivencia entre medios y justicia federal para apretar a determinadas personas. Bueno, es lofer. Bienvenido, Coco Maíquez, al lofer.
Sebastián Fernández, Rinconet, y Felicita Bonavita, Napal.
Información, humor y bocha de
Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este viernes a domingo, aprovecha. Café Arlistán por 170 gramos, 5.699 pesos. Rollo de cocina elegante premium por 100 paños, 3 unidades, 2.599 pesos. Antitranspirante Rexona en aerosol por 87 gramos, 2.899 pesos. Vigencia 5 al 7 de junio y hasta otra stop. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro.
El año que viene se va a volver a inundar.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro.
Otro dos se va a volver a inundar.
Te empieza a agarrar la claustrofobia.
Otro tres se va a volver a inundar. Se va a volver a inundar.
Este es este momento. Aparece la luz del túnel.
Y de cuatro no se inunda más.
Allá lejos.
Las crónicas de Narnia.
¡Carajo! ¡Carajo!
De la mañana, seguimos en La Pan por Radio Provincia. Recién hablábamos de Coco Maí, que es este alegre visitante del Lago Escondido, ustedes recordarán, camaristas, jueces, el jefe de los fiscales en aquel momento, de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, que era el hijo de Maíquez, todos yendo al Lago Escondido, pagados por el grupo Clarín, cuando saltó el escándalo. Sus señorías propusieron hacer cometer el delito de elaborar falsas facturas para justificar, para explicar que ese viaje no sí lo habían pagado ellos. Bueno, por supuesto, quedó en la nada. No habiendo ningún kirchnerista o sospechado tal en ese alegre grupo, no había ninguna razón para que eso escale. Bueno, Coco Maíquez hoy denuncia esto que Anabel Fernández Agasti llama lofer. Dice, che, lo que estás denunciando es esa, de la connivencia entre justicia, medios, servicios, en pos de ventajas materiales, políticas, etcétera, para los accionistas de los medios. Y nosotros queríamos recordar algo que a Coco Maíquez en aquel momento no pareció indignarlo, tal vez es muy joven y no había nacido, era la famosa ruta del dinero acá. Ustedes recuerdan, a partir del 2012, con el programa de La Nata en Canal 13, se arma fue el buque insignia del antikirchnerismo, de la persecución al kirchnerismo en general y a Cristina en particular. Bueno, esa persecución se hizo con toda una serie de operadores, de denuncias, etcétera, etcétera. Y otro de los espacios de operación hacia de los quirófanos del antikirchnerismo fue Animales Sueltos, donde iban fiscales, iban jueces, iba todo lo que vos quieras. Bueno, ahora vamos a escuchar a Barrio Nuevo, Luisito Barrio Nuevo, explicar, suelto de cuerpo, cómo él había capturado el Áscar, uno de los denunciantes de la famosa ruta del dinero acá, y cómo lo había amenazado incluso para que denuncie al kirchnerismo. Esto lo hacía en una mesa amplia donde estaban todos amigos de la casa, estaba por supuesto el querido Pauta Fantino, estaba Edu Feynman, creo que estaba Sergio Berenstein, no, toda gente, argentinos de bien. Escuchamos.
¿Me entendiste? Porque esa operación la hace con el Áscar, la ruta del dinero. ¿De dónde nace la ruta? Con el Áscar.
Mirá, ¿vos lo conocés al padre?
¿De quién?
Del Áscar.
No, hijo. El Áscar.
A el Áscar.
Y si yo lo tuve 5 meses, el Áscar.
¿A dónde?
Lo tuve conmigo hasta que habló.
No me digas. Entonces vos das por sentado que es cierto todo lo que dijo.
100% de verdad.
¿Y por qué vos lo tuviste con vos, Luis?
¿Eh?
¿Por qué lo tuviste con vos?
Porque había que esperar desde noviembre a
abril. ¿Lo cuidaste los 5 meses?
Desde abril a noviembre para que...
Es una caja sorpresa, Luis.
Para que el hombre, hable...
Sí, escuchate, lo guardaste como testigo.
Cuando
cubierto.
Empezaba La Nata y había que firmarlo y había que decirlo. Había que firmarlo.
¿Y ahora quién tenés, Luis? ¿A quién tenés? ¿Cuánto más de media hora?
Escuchando. Brindo con agua, doctor.
Maravilloso. Todos se ríen. Lo que está diciendo Luisito Barrio Nuevo es que tenía guardado un testigo esperando a que arrancara La Nata, porque ahí había que hacerlo. Che, es lofer en estado puro.
Sí.
Es decir, tenés a un ñato, un operador, tenés en coordinación con la justicia, porque la ruta del dinero, por supuesto, tuvo su pata judicial. El tema era siempre lo mismo. En general, era una denuncia anónima, alguien, qué sé yo, se relanzaba por los medios, un fiscal oportuno retomaba de los medios la información, imputaba a algún K y ahí de nuevo replicaban los medios esa imputación. Sigue Luisito Barrio Nuevo diciendo que había dos maneras de cobrar.
Había dos maneras de cobrar.
Por uno de lado.
O que Lázaro le pague o que habla. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé
ahora,
con él.
Escúchame.
Entonces, Lázaro nunca le hizo una propuesta.
El papá de Lázaro.
Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar.
¿Quién le dijo eso? Ah, le dijeron.
Le digo yo. Le dijo, te van a matar.
Quédate acá.
Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que ir a la cámara, contá todo. ¿Viste? ¿Me entendés?
Mira que estás al aire, Luis.
Y vas a cobrar.
Luis, por más que te sientas cómodo entre tus amigos, todo está bien, boludo.
A la tortuga le dije que me cite 2 veces.
¿A Casanelo?
Sí.
Ahí hablaban de Casanelo, la tortuga, de tipo. Luisito Barrio Nuevo cuenta que a el Áscar le dijo que Lázaro lo quería matar. Después repite que Lázaro no le ofreció nada a este supuesto testigo que conocía tantas cosas sobre Lázaro. Lázaro Báez no le ofrece absolutamente, claro, absolutamente nada. Pero insisto en el tono general de ese quirófano a cielo abierto, de risotadas, risas, estas cosas, machitos alfa, felices de sí mismo, que después el tono cambia, porque eso es lo que tienen los operadores mediáticos. Después tenés el tono de indignación con hablando del kirchnerismo, ahí se vuelven almitas de cristal. Entonces son Frank Underwood o Heidi, de acuerdo al momento. Así que sí, estamos de acuerdo con Coco Maíquez, hay una mafia de judicial, mediática, con la incorporación de los servicios, pero ya la existía hace mucho tiempo, y los mayores perseguidos, por no decir los únicos, fueron los kirchneristas o supuestos tal. Así que enhorabuena que un operador judicial como Maíquez denuncie eso que ha propiciado durante toda su carrera. Y llegamos a 8:30 de la mañana, y quien dice 8:30 de la mañana, ¿qué es lo que dice?
Vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 en todo el país, cielo que continúa nublado y con niebla en La Plata y alrededores, temperatura en descenso, 12 grados 4 décimas, humedad 100%. Axel Kicillof lanza mañana el Frente Juventudes dentro del movimiento Derecho al Futuro. La presentación se hará al mediodía en la Universidad de San Martín. El espacio político que conduce el gobernador ya lanzó semanas atrás los frentes de salud, educación y mujeres y diversidades. Desde Libres del Sur afirman que creció la inseguridad alimentaria. En comunicación con Radio Provincia, Silvia Sarabia, dirigente nacional del movimiento, explicó que esta situación se ve en todos los sectores.
Lo que sí más nos sorprende es que de los entrevistados, casi 6 de cada 10, casi el 60% de los que tienen trabajo registrado hoy nos están diciendo que en el último mes tuvieron que cambiar su alimentación. Claro. Y cambiar la alimentación significa alimentarse con un alimento más barato. Es como que se amplió el universo de las personas con inseguridad alimentaria.
El presidente de Cuba dice que las amenazas de Trump son producto de su ceguera política. Miguel Díaz-Canel calificó así las nuevas sanciones ilegales de Estados Unidos. Señaló que estas acciones están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre ambos países. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Mar del Plata, donde el cielo se encuentra cubierto y con neblina. La temperatura es de 13 grados 3 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillará el sol y quedará yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh!
Buenos días, felicitas, Rinco y Naplaneros. Seguro que fue Conan el que rompió la declaración jurada. Pobre Adorno, ya entre que se la dibujan y demás, ya no sabe cómo lograr. Pero menos mal que Bullrich dijo ayer que el 15 la va a presentar. ¿Será? Y en una de esas puede ser tanto como Martín Tecá promocionando departamento de 15 metros cuadrados.
15 metros
pobre
cuadrados.
Pobre diputado, no le alcanza con su sueldo que tiene que hacer horas extra promocionando esos caniles casi. En fin. Abrazos, Lorenzo de Merlo.
No, lo más asombroso de eso fue que el desarrollador, arquitecto, Mongo, hablaba del código de edificación.
Sí.
Pasándoselo por
sí, pero
las partes donde
maneras,
nunca
dijo,
llega el sol.
Bueno, no le podemos llamar departamento porque...
pero se lo es decir, estos desarrolladores se pasan por donde ya sabemos un código que fue hecho para ellos.
Claro.
Es decir, es el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires fue hecho para los desarrolladores. Y los propios desarrolladores dicen, bueno, no importa, si lo hago lo que quiero.
Claro.
Sí, es una cucha, che, 15 metros cuadrados es una cucha. Es una solución de Hong Kong para la Ciudad de Buenos Aires, para la Argentina.
Estamos hablando de un video, para lo que no
sí,
saben, ¿no? Que sube una suerte de reel, que sube en redes Martín Tecá, que presenta un departamento que se está construyendo, ¿no?, de 15 metros cuadrados, y Gabriel Maioli, que es el desarrollador, dice, bueno, técnicamente no le podemos llamar departamento porque la Ciudad de Buenos Aires le pone un límite a la superficie mínima, entonces, bueno, 15 metros cuadrados no le podemos llamar así. Él, cuando tuitea, pone mini departamentos, una opción para acceder a la vivienda con poco dinero en momentos en que crecen los hogares unipersonales. ¿Te animás? Casi que lo está vendiendo. Habría que preguntarle a Tecá si tiene algún interés económico. Seguramente sí, ¿no? Pero estaría bien que lo aclare.
Sí, sí, estaría mejor que lo aclare. Pero es comer tierra. Coma tierra, tiene nutrientes. Viví en 15 metros cuadrados. ¿Por qué no? ¿Viste?
Yo le escribí a Tecá, no esperaba que me responda. Porque en realidad le pongo, ¿vos vivirías en 15 metros cuadrados? Porque... tenés que vivir en...
Claro, él dice, no es para mí, yo me puedo pagar más.
Y como lo están bulineando, que no estoy de acuerdo en las redes sociales, por su estatura, le dicen, podrías vivir, bueno, lo joden eso, con eso, él se hace cargo y me dice, para mí, 15 metros cuadrados son 15 ambientes. Pero, hablando en serio, y en muchos contextos, sí, por ejemplo, si tuviera 20 años y me quisiera ir de mi casa, sería un planazo. Si fuera estudiante, también. Si lo quisiera como primera propiedad para aplicar a un crédito y poder comprarme algo más grande, también.
Sí.
Me explica en qué situaciones es un planazo irse a vivir a un departamento, perdón, no es un departamento, digámosle caja de zapatos de 15 metros cuadrados,
sí, sí,
¿no? Pero porque el tema de fondo y la cuestión a la que no quiere arrimarse Tecá o quienes hablan de esto, es como distribuimos, ¿no? Tenemos mucho espacio en la República Argentina, con pocos dueños. Ese es el problema realmente. Entonces acceder a un techo, a un pedazo de tierra, es una misión imposible para millones y millones de argentinos. Ese es el drama.
Ese es el drama, y además entramos en un debate tóxico. Es como el debate en la época en el primer peronismo, cuando Evita lanza las viviendas, los chalet californianos, muchos decían, mirá, si le sacás las piedras y si lo haces más chico, podés hacer más. No, lo que tenemos que definir es qué es una vivienda digna,
claro,
y encontrar los recursos, buscar los recursos, definir los recursos para responder a eso, pero no achicar la dignidad cada vez más. ¿Por qué 15? ¿Por qué no 6?
Sí.
Si vos, una habitación de 6 metros puede ser,
y
o una de 5.
En cualquier momento, viene.
Claro, exactamente.
Sí.
Entonces,
pero es la militancia de la miseria.
De la miseria,
¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, y hablando de militancia y de miseria, tengo que hablar del Fondo Monetario Internacional,
disculpame,
¿no? Pero el fondo confirmó que Milei buscará avanzar con una reforma previsional. Recordemos, esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la reforma previsional que... De hecho, ya se están dando varias modificaciones en lo que es el régimen previsional. Algo de eso entró con la reforma laboral, con la suspensión de las moratorias, porque cada vez menos argentinos pueden jubilarse. Y esto es algo que ya está sucediendo, ¿no? Que va a suceder en el futuro. En este caso, Julie Kozak, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, destacó públicamente el progreso significativo del programa económico del gobierno de Javier Milei, pero volvió a insistir con la necesidad de avanzar en la reforma tributaria y previsional. Para el organismo multilateral, estas reformas son indispensables para sostener la sostenibilidad, valga la redundancia, de las cuentas públicas. Son reformas cruciales para la Argentina, con beneficios potencialmente muy significativos para la eficiencia, la equidad y el crecimiento a largo plazo del país. Y dice COSAC que la administración libertaria mantiene un firme compromiso con su marco fiscal y que planea fortalecer aún más el marco tributario y de pensiones y buscará avanzar con una reforma tributaria. Esto es mayor peso, o sea, no se entusiasmen, porque no. Todos queremos, yo quiero una reforma tributaria.
Obvio.
Pero para que paguen más lo que más tienen, sí, ¿no? Esta reforma tributaria es a la inversa, es más regresiva, porque lo que se viene es que los monotributistas paguen más, igualarlos con los autónomos, y la reforma previsional, por supuesto, es que te jubilen, no sé a qué edad van a pensar, pero con todo esto de que las personas viven cada vez más, algo que no va a suceder, no está sucediendo en la Argentina, porque
no.
con lo que está sucediendo, la quita de los medicamentos, la mala atención en la salud, y etcétera, no es algo que sucede, no sé, capaz que te plantean que labures hasta los 75 años, ¿no? 10 años más te van a... Bueno, 10 para las mujeres, 5 años más para los... para. No, está bien, 10 años más para los hombres, ¿no?
Tengamos en cuenta que la esperanza de vida en Argentina se sitúa más o menos 77 años y medio. Esto es como, che, vamos a... ¿Por qué no vivimos hasta
labura
los...
Labura toda tu vida.
Labura toda tu vida, exactamente.
Que, en definitiva, es lo que está pasando, porque hoy los jubilados tienen que laburar.
Tienen que laburar, sí, ya está, o sea, ya está
básicamente
pasando.
Básicamente está sucediendo.
Pero es interesante cuando estos tipos te hablan de países serios, bla, bla, bla.
Sí.
Y los países serios, dicho serio, los países europeos, se financian con ganancias antes que con IVA. Es decir, con impuestos sobre el patrimonio, sobre los ingresos, y no impuestos sobre el consumo. Porque el IVA lo pagan más los pobres, digamos, comparativamente, más los pobres que los ricos. Entonces, cambiar nuestro sistema impositivo sería una gran cosa, pero para eso tenemos que subir también ganancias. Nuestra alícuota máxima es de 35% y nadie la paga. Sí. Ningún ultra rico paga 35% de ganancias. Recordemos que entre Roosevelt y Reagan, entre los años 30 y los años 80, en Estados Unidos, no en Norcorea, en Estados Unidos, la alícuota máxima de ganancias era de un promedio del 80%, con picos del 90% en la época del kirchnerista Eisenhower, un general muy, muy, muy kirchnerista. Sí, che, los ultra ricos pagaban 80 o 90% de impuesto a las ganancias, mientras que nuestros ultra ricos pagan el 35%. Che, empecemos a mirar ahí qué es lo que te dicen los libertarios. Mau, si le quiero cobrar más a mis ricos, se van a ir. Che, hay muchas maneras de penalizar esa ida. En Europa se penaliza al rico que se va, tiene que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Che, empecemos a hacer lo que hacen los países que estos ñatos consideran que son serios.
Doy este dato porque me lo señaló la fuente.
Periodistas serios.
Una sección que navega por las aguas estancadas de nuestros medios.
En busca de magia. Sobre Putin me dice, no crean todo lo que ve. El oso estaba maestrado.
Y asombro.
8:43 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, Feli hablaba del caso de Agostina. Ayer hubo un intercambio entre Fernanda Alanís, ella es abogada del papá de Agostina. Fue entrevistada por el pelado Trebuc, líder del periodismo gutural, y otro colega, que hicieron lo que... Coco Maíquez denuncia, es decir, tuvieron acceso a información de la causa que la propia abogada del padre de la víctima no conocía.
Sí.
Al expediente, dice, según el expediente, sí, dice, che, según el expediente yo no tengo acceso a eso. Y es un interesante intercambio, lo escuchamos.
Pero doctora, no se enoje si nadie está en contra.
No, no, está bien, no me enojo, pero sabe que... No, estamos discutiendo. Yo no, le estoy diciendo que alguien violó el secreto de su madre y usted tiene una ampliación que yo, a la que yo no accedí. Entonces yo no puedo decirle si esa, eso que usted tiene es real o no, porque yo jamás tuve acceso a esto. Yo tengo datos que hemos ido recabando.
Pero bueno, está bien, doctora, eso no entiendo que usted no tenga el documento. Yo, independientemente de si se violó o no se violó...
Me estoy preguntando por qué lo tenés vos.
Bueno, está bien, doctora, yo lo entiendo eso. Yo lo entiendo. Ahora, lo que le pregunto es concretamente sobre un hecho y concretamente sobre algo que está en el expediente, que después discutimos si se violó o no se violó el secreto de sumario. Pero acá concretamente hay un dato que la madre referencia a Claudio Barrelier junto con la chica. La misma noche del domingo.
Doctora, le digo de nuevo.
Se allanó la casa de Franco.
Sí, respetuosamente, doctora, respetuosamente. Expediente, esto es parte del expediente. En el expediente, la segunda intervención o denuncia de la mamá de Agostina está mencionando claramente a el asesino que hoy está detenido.
Está bien, pero eso es lo que vos tenés, que yo no sabes si está en el expediente porque la causa está bajo secreto sumario. Lo que yo tengo del expediente lo hemos dicho al aire. Eso lo tenés vos, que se te lo dio no sé quién, porque, a ver, se cometió un delito, evidentemente. Y no sé dónde surge esa fuente. Yo te digo lo que yo tengo, que yo estoy trabajando en la causa.
Esto es fabuloso. Los niatos, los periodistas, tienen acceso al expediente. Vaya uno a saber cómo lo lograron, no importa. Pero exigen que la abogada del padre de la víctima opine sobre eso. Y la abogada le dice, pero che, ¿cómo voy a opinar sobre
si
algo?
No lo tenemos.
Me acuerdo una vez Johnny Viale con Rusconi, Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, entre otros, y Johnny Viale decía, no, porque en el expediente, y Maxi Rusconi dice, ¿en qué parte del expediente? No, acá, me lo mandaron acá. Y dice, ¿dónde? Y dice, es esto. Y Rusconi dice, pero esto es un texto. Y dice, sí, es un TXT. Y dice, ¿qué sé yo de dónde? Eso no está en...
¿De dónde salió?
¿De dónde salió? Pero lo que me asombra no es que un periodista tenga acceso a algo en secreto, que el secreto de expediente sea violado. Che, eso ocurre siempre. Pero que pretenda que la abogada opine sobre eso. Es asombroso. Bueno, la impunidad de nuestros muchachos.
Despabilese. Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet. Y Felicita Bonavita. Napalm. Información, humor y bocha de topascales.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
Vamos, Argentina. Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
El Mundial se juega en casa. Y papá lo sabe. Casa Silvia. Un invierno a pura pasión. Smart TV. Sillones reclinables y calefacción. Equipazo rincón favorito al mejor precio. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Ingresa a casasilvia.com y encontrá el mejor regalo para papá. Casa Silvia. Al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63. Y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguimos.
Napal.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet. Y Felicita Bonavita.
Napal. Información. Humor. Y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
De la mañana, tramo final de Napalm. Comienza la campaña Festejo Inclusivo en la Provincia de Buenos Aires para concientizar sobre las formas de festejo de cara al Mundial, sobre todo los riesgos de la pirotecnia. Para saber más al respecto, ya estamos conectados vía cable coaxial con Vero Bustos desde La Plata. Vero, ¿cómo te va? Te saludamos con Felicitas.
Muy buenos días, buen viernes para todos y todas. Así es, comienza el Mundial en poquitos días, 6 días, el 11 de junio empieza el Mundial. Y precisamente con este comienzo del Mundial es una excusa para alentar y que no duela, para hacer, para el festejo inclusivo ya venga para quedarse. Esto es una propuesta de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata y su subsecretaria Fabiana Di Tomás así lo decía.
A todos nos gusta alentar la selección y agitar banderas, pero en este caso quiero que nos concienticemos un poco con respecto a y pensemos en las personas con la condición de autismo, de neurodiversidades, las cuales sabemos que la pirotecnia sonora, los ruidos muy fuertes, muchos bocinazos, los estruendos, ¿no? Perjudican mucho y son dolorosos, aunque nos parezca mentira, duelen. Festejemos, tiremos papelitos, que agitemos las banderas, que riamos, que festejemos con mucha alegría, pero pensando en la inclusión, en que todos tenemos derecho a festejar y a pasarla bien. Tiene que ser un motivo de fiesta, no para algunos, sino para todos y todas.
Aquí escuchábamos a la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Fabiana Di Tomás, que se lanzó esta campaña Festejo Inclusivo, como les decía, el lanzamiento del Mundial es una excusa, es un festejo, pero para que este festejo ya venga para quedarse y que pensemos en el mal que hace realmente la pirotecnia y que se puede festejar desde otro lugar. Así que la verdad que es una iniciativa que apoyamos para que se quede y así evitar el mal a muchísimas personas.
Muy bien, muchísimas gracias por este informe. Vero Bustos, desde
Fuerte abrazo.
Plata. Gracias.
Sebastián Fernández,
Rinconet
y felicita
a
Buena Vida.
Napal. Información, humor y bocha de Ectopascales.
Bocha de Ectopascales. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
8:54 de la mañana. Seguimos en Napal por Radio Provincia. Felicitas a Buena Vida.
Dos cuestiones de salida. Por un lado, Argentina y Estados Unidos que siguen firmando acuerdos de cooperación militares. Dos cartas de intención a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti. Bueno, la novedad es que esta vez participaron en la Argentina, porque la última vez que conté algo de esto era Estados Unidos anunciando unilateralmente que se había firmado una carta de intención para que en los próximos 5 años, para la custodia de los mares durante los próximos 5 años, y decía algo así como bien común. O sea, ya no hablaban del mar argentino, sino que hablaban de un bien común. La Argentina y los Estados Unidos llegaron a acuerdos, según informó el Ministerio de Defensa de Argentina en este caso, que van a servir para fortalecer a las Fuerzas Armadas mediante apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación suministrada por el país del norte. La firma estuvo a cargo de Carlos Presti, el ministro, y el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, que suscribieron estas cartas de intención que amplían las capacidades, dicen, de nuestras Fuerzas Armadas y fortalecen la proyección internacional de nuestro país. Dos iniciativas que amplían el acceso a recursos estratégicos y acercan a la Argentina a las tecnologías que hoy definen los escenarios operacionales. Esto es lo que dice la cartera que conduce Presti. Por un lado, el acuerdo de suministro recíproco de combustible permitirá acceder a combustible a precios militares en todo el mundo, mejorando el apoyo logístico para ejercicios, despliegues y operaciones conjuntas. Bueno, sabremos un poco más en algún momento acerca de todos estos acuerdos y a dónde nos conducen, aunque me parece que está bastante, bastante claro. Y contarles lo que se viene con los celulares. Yo te diría que si estás por cambiar el celular y tenés Changui, dale ahora, antes que le llegue el remarcado a todo, porque se van a disparar los precios. Los celulares de las principales marcas que se venden en la Argentina van a aumentar hasta un 30% en los próximos días. ¿Por qué? Por la escasez que existe en el mundo de chips y de memorias. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta crisis? Por el crecimiento de la inteligencia artificial, así lo están contando. Fabricantes y distribuidores explicaron que la suba responde al fuerte encarecimiento de las memorias RAM y NAND, que son componentes esenciales para los smartphones, para las computadoras y para los servidores. Según las fuentes de este sector, estos insumos aumentaron entre 150% y 200% desde diciembre pasado. La expansión de la IA modificó el negocio global de los semiconductores y los fabricantes priorizan la producción destinada a centros de datos y servidores, un segmento más rentable que la electrónica de consumo, entonces hay menos acceso a estas memorias y a estos chips para los celulares, digamos, los que fabricaban hasta acá se están dedicando a otra cosa.
Muy bien. Bueno, y se nos está yendo el programa, pero antes de terminar queríamos recordar a una maravillosa actriz argentina, también arquitecta.
Sí.
Fue también modelo, Chunchuna Villafañe, militante peronista, eso le trajo más de algún problema. Y queríamos recordarla con una de las escenas más impactantes de la historia oficial, no la que está con Norma Leandro, sino una escena donde ella, el personaje de Chunchuna, vuelve del exilio y se encuentra con ex compañeras de la escuela secundaria, una de las cuales es una tóxica, y el diálogo es un diálogo de época, es decir, posterior a la dictadura cívico-militar, de época, pero también tiene mucha vigencia.
¿Y volviste para quedarte ahora?
Arriba de la tabla.
No lo sé todavía.
No todos podemos elegir entre el duro caviar del exilio y el hogar dulce hogar. Así que no pretenderás que te compadezcamos, ¿no?
¿Sabes que pensé mucho en vos estos años?
No me digas.
Te lo juro. Era como una obsesión. Y cuando te vi me acordé todo de golpe.
¿Cómo?
Porque vos estás igual. Estás idéntica. Mira que pasaron años, ¿eh? Pasaron cosas y vos estás igual. Y vos era la que era la alcahueta de la celadora. A la que me regaló 2 aleros de plata cuando yo no tenía más que un colchón en el suelo para dormir igual. Así que ahora, Dora, despreciable compañerita, inolvidable hija de puta, ¿por qué no te vas a la mierda?
La historia oficial de Luis Puenzo, 1985. Recordamos a Chunchuna Villafani, incluso su voz era hermosa. Bueno, muchas gracias, Feli.
Gracias, Rincón.
Gracias al señor.